Cuentos y sueños, por Marta Robles. Número 54. La historia de Francesca de Polo.
En el acontecer de la luz y la sombra, el hombre construye imágenes e historias fantásticas. Cuentos y sueños. Por Marta Robles.
Mejor conocido por su novela Lo rojo y lo negro, Stendhal, seudónimo de Henri Bayle, fue un crítico de la burguesía del París decimonónico, no obstante haber probado fortuna en los negocios comerciales. Llevó la vida de un dandy, a pesar de sus pobres recursos financieros, y tuvo fama de liberal, por lo que fue perseguido durante su estancia en Milán, donde vivió de 1814 a 1821. Consecuente con su afición por los grandes placeres, murió de apoplejía tras haber consumado una vida diversa, colmada de viajes y de experiencias políticas y administrativas. Un típico romántico y aventurero, en sus obras reflejó no solo su pasión característica, sino la doble actitud de aceptación y rechazo por la sociedad de su época, la que le enseñó, sobre todo, a repudiarla por su concepto de autoridad. De sus experiencias italianas, leamos su versión de la historia de Francesca Polo. Pablo ha llegado ayer. Nos había dejado para hacer un viaje por la parte de Venecia. Hace 6 meses que una mañana la policía encontró un cadáver en la calle de una ciudad que llamaré Rávena, porque allí tienen corazón y cabeza, y ambas cosas son necesarias en la historia que Pablo acaba de contarnos. Esta historia ha sido preferentemente inteligible para los habitantes del país. El muerto se llamaba Carcara. Aunque joven todavía, pasaba por viejo a causa de su profesión. Prestaba dinero, cuyos intereses cobraba semanalmente. Maltrajeado siempre, lo encontraron yerto en la calle, vestido como para ir al baile, y con alhajas de precio que no le habían robado. Tenía un hermano joven, Fabio Cercara, de quien se decía que era carbonario y que, como hombre de talento, se refugió en Turín, donde estudiaba cirugía. Cuando Fabio supo la muerte de su hermano mayor, que le dejaba cerca de 3 millones, se hizo fraile. Últimamente, mientras Pablo estaba en Venecia, una muchacha ha anunciado su visita a un religioso que tiene mucha clientela y que realmente posee un poco del carácter de Fénelon. Esa mujer, muy joven, lloró mucho y le entregó alhajas que pueden muy bien valer 2000 sequíes. «Es todo cuanto poseo en el mundo», le dijo al fraile. Me tengo miedo a mí misma. Nunca me devolváis este depósito que os hago si no es para un fin honesto y que vos aprobéis. Quiero hacerme religiosa. Indicadme un convento cuya regla no sea demasiado dura. Dignaos responder de mí y presentarme bajo el nombre de Francesca de Polo. que no es el mío. ¿Habéis cometido algún crimen en territorio austriaco?, le preguntó el monje. Tranquilizando a este respecto, tuvo a bien prometer su protección a la joven. Esta es la historia de Francesca tal y como se la ha referido al confesor del convento escogido por ella. Francesca no ha cumplido todavía los 22 años. Se casó a los 17 con una especie de tonto, de bastante edad y cargante como no puede imaginarse. Este tonto, aunque era muy rico, pedía dinero prestado, acercara el mayor, quien pronto hizo la corte a Francesca, y ésta le tomó aversión. Un año más tarde, cuando se vio que no amaba a Cercara, 5 o 6 jóvenes de Rávena trataron de gustar a Francesca. Ella hubiese querido tal vez a uno de ellos, pero aquel se marchó. Ella dijo que sin ser desgraciada, aparte del aburrimiento, durante todo el verano de 1827, la vida le fue más insoportable que nunca. Su marido estaba más cargante que de costumbre, y Cercara venía a verla exactamente mañana y tarde. Un día, Francesca creyó ver en la calle a aquel joven a quien había distinguido, pero a quien jamás había hablado. Mas se engañaba. El hombre a quien miraba y que se había casi detenido al verla, como asaltado por un repentino sentimiento, era Fabio Cercara, el hermano menor de su pesado adorador, que llegaba de Turín. Era un hombre guapo, pero muy moreno. Parecía tímido, y sin embargo, en la iglesia y en el paseo de por la tarde, ella estaba segura de encontrar su mirada. Un día vino a casa de Francesca a traer, según dijo, un paquete de parte de su hermano. Fue recibido por la dama, a quien dijo: «Lo que acabo de contar a vuestra camarera es completamente falso. Lo que más teme mi hermano en el mundo es que yo os encuentre. No he tenido la habilidad de ocultarle la pasión que siento por vos. Soy un desgraciado. Nada me ha salido bien en la vida. Vais a decirme lo que pensáis de mí, y en caso desfavorable, me volveré a marchar mañana a Turín, si es que tengo valor para ello. Pues al menos, estando en Rávena, tengo ocasiones de veros». Francesca, muy turbada, tuvo sin embargo bastante valor para ser sincera con él. «Me causáis mucho disgusto si os marcháis, pues aquí me muero de aburrimiento y me gusta veros pasar. Pero no os amo. Os veo con placer, porque os parecéis a otro hombre, a quien tal vez quiero». Esta respuesta desesperó a Fabio. Sin embargo, no pudo decidirse a abandonar Rávena y al cabo de 2 meses logró hacerse amar. Se valió para ello de un artesano cuya casa tenía un ventanuco que daba al jardín del marido de Francesca. Una vez por semana, y pronto todos los días, Fabio se dejaba resbalar a lo largo de una cuerda de nudos atada a dicho ventanuco. Entraba por el jardín en una sala baja y, cosa increíble, venía a establecerse en la habitación misma donde el cargante marido dormía con su mujer. El hombre, muy mal pensado, que hacía este relato a Pablo, supone que Francesca daba un poco de opio a su tirano, pero ella lo niega en absoluto. Al cabo de algún tiempo, Fabio se vio obligado a volver a Turín, y la policía de Rávena, inquieta de verle prolongar sin motivos aparentes una estancia que había el joven anunciado duraría todo lo más 3 semanas, comenzó a seguirle. Como tenía un elevado concepto del honor, temió comprometer a Francesca, su pasión por lo cual parecía aumentar cada día. Ocupado de su amor, no había hecho ningún gasto durante su permanencia en Rávena. Sin pensar en ello, agradó a su hermano, que pocos días antes, al de su marcha, le dijo: «No se sabe nunca quién va a morir ni quién va a vivir. Ven a casa de mi notario. Voy a hacerte donación de todos mis bienes, a condición de que me des tu palabra de honor de no venderlos ni hipotecarlos nunca». El acto se realizó. Fabio, que tenía 22 años como su amante, quedó muy reconocido. Pero pronto la pena causada por la ausencia le hizo olvidar su nueva fortuna. Ni siquiera tenía medio de escribir a Francesca. Los habitantes de Rávena se mueren de aburrimiento y se observan de tal modo los unos a los otros que nada puede mantenerse en secreto. Fabio era joven, su dolor extremo, y tuvo la imprudencia de confiarse a su hermano, que le llevaba 15 o 20 años. Él ha dicho después que aquella confidencia fue como un rayo para el rico Cercara. «¿Cómo?», le repetía sin cesar, «de modo que la ves casi todas las noches. ¿Y cómo es que ese imbécil de marido no os ha oído nunca?», le añadía un momento después. «Es que no hablamos nunca en esta habitación», respondió Fabio. En medio de su profundo dolor, su hermano se hizo repetir 2 o 3 veces todos los detalles de las entrevistas. Fabio le veía palidecer a cada palabra que por casualidad pintaba el amor que Francesca experimentaba. En fin, llegado el día de la marcha, el rico Cercara fue a visitar con su hermano la casa del artesano y se comprometió a arrojar por la ventana, cuando oyese una señal convenida, las cartas que Fabio le enviara desde Turín para Francesca. Parece que durante el primer mes, el rico Cercara cumplió honradamente su misión. Venía a molestar a Francesca 2 veces al día, como de costumbre. Ella se ha acordado después de que los días en que tenía que echar una carta de Fabio en el jardín, lo encontraba muy cambiado y muy pálido. Un día, el rico Cercara tuvo la idea de imitar la letra de su hermano. Este le anunciaba a Francesca que se había casi roto una muñeca en una caída de caballo. 15 días después, una carta fingida comunicaba a Francesca que Fabio iba a venir a Rávena a escondidas de su familia, únicamente para verla. Cuando llegó a esta parte del relato, que nosotros abreviamos, Francesca se puso muy encarnada y tuvo necesidad de que el padre confesor la animase antes de hallarse en estado de continuar. «En fin, el día de mi desgracia llegó», repuso Francesca, que presentaba ahora una palidez mortal. «El infame Cercara tuvo la audacia de penetrar en mi habitación. Recuerdo que tuve la más extraña sospecha. Luego terminé por creer que Fabio se había embriagado un poco y temía comprometerse hablando. Sin embargo, mi marido dormía profundamente y a causa del excesivo calor había ido a descansar en el canapé. El hombre a quien yo tomaba por Fabio, pero a quien aquel día apenas me parecía amar, me dejó mucho más pronto que de costumbre. Cuando se marchó, me reproché mi poco amor y mis ideas locas. Al día siguiente el monstruo volvió y todas mis sospechas se vieron confirmadas. Me cercioré de que el hombre que había abusado de mí no era mi amante. Pero, ¿quién era? Me perdía en conjeturas. Por más que pasaba la mano por su cara, no encontraba nada especial en sus rasgos, sino es que yo estaba bien segura de que no eran los de Fabio. Pero tuve bastante dominio de mí misma para ocultar mi agitación. Recomendé al desconocido que viniera el viernes siguiente. Ese día mi marido tenía que ir al campo y yo me guardé muy bien de decírselo al hombre que me estaba engañando. El viernes hice acostarse al lado mío a una criada muy fuerte que se llama la Escalva, quien a causa de un gran servicio que yo le había prestado, me tenía verdadera devoción. El desconocido entró y estuve a punto de apuñalarlo sin decirle nada. Dios mío, cuánto peligro corrí. Era Fabio, que por una extraña combinación llegaba de Turín para verme, y le vi tan feliz que no tuve el valor de confesarle nuestra desgracia. Al día siguiente, estaba casi segura de que Fabio volvería, pues me había medio prometido venir a verme. En lugar de él, ¿quién vino aquella noche? El monstruo que me había hecho indigna de mi amante. Y me engañó una vez más. Me eché en sus brazos creyendo que era Fabio. Pero el desconocido me besó y pude cerciorarme de mi error. Entonces, sin decir palabra, le asesté dos puñaladas en el pecho y mi criada lo remató. Serían las 2 de la mañana. Los días eran muy largos. No había tiempo que perder. Mandé a la Escalva a que fuese a despertar a Fabio y le rogara que viniese. Con esto me perdía. Me daba perfecta cuenta de ello, pero necesitaba verlo. Dios sabe, decía la Escalva, si querrán abrirme a la hora que es. Todos los vecinos se despertarán y esto puede llevarnos al patíbulo. Pero yo le dije que quería que hiciese lo que le mandaba y ella partió sin replicar. Por una suerte inaudita, encontró la puerta de la casa de Fabio abierta y ella sabía dónde estaba su habitación. Al cabo de pocos instantes, estaban de vuelta. Yo había pasado aquellos últimos momentos dichosos de mi vida sentada en la cama con el cadáver del monstruo a mis pies. No le veía, pero la habitación olía sangre. Por fin, oí ruido. Salí precipitadamente para contárselo todo a Fabio. La Escalva, por orden mía, no le había dicho nada. Cuando Fabio estuvo dentro de la casa, ella se atrevió a encender la lámpara. Él me vio toda manchada de sangre. En este momento comenzó mi desgracia. Fabio se horrorizó de mí, escuchó mi relato con frialdad y sin darme un solo beso, él, que de ordinario era tan loco en sus caricias. Su indiferencia tenía que ser bien patente, porque la Escalva me dijo en su dialecto, «Este no nos ayudará». Al contrario, repuso fríamente Fabio, Yo me encargo de todo. Esto no os comprometerá en lo más mínimo. Con la ayuda de la escalva, voy a transportar el cuerpo hasta una calle apartada. Y si mañana y los días siguientes no cambiáis en nada absolutamente vuestras costumbres, desafío al mismo diablo a que adivine lo que ha ocurrido. Pero dime, ¿tú no crees que he hecho bien, amigo mío? Le dije con pasión. En este momento me encuentro tan sorprendido, respondió él, que en verdad no sé siquiera si os amo. Pues bien, acabemos de una vez, le dije. Llévate ese cadáver con la escalva. Entramos entonces en la habitación. Fabio lanzó un grito y cayó al suelo contra una silla. Había reconocido antes que yo a su hermano. Este se hallaba boca arriba con los ojos abiertos y me parece que aún lo estoy mirando. Y estaba nadando en sangre. Fabio lo besaba. ¿Qué podría deciros? Comprendí perfectamente que Fabio no me amase ya. ¿Cuánto mejor hubiera hecho matándome, como estuve tentada a hacerlo? Pero creí que él volvería a quererme. La escalva y él se llevaron el cadáver envuelto en una gran manta de lana y lo colocaron en medio de una calle desierta, al otro extremo de la ciudad, yendo hacia la ciudadela. ¿Creeréis que no he vuelto a ver a Fabio? Prosiguió Francesca, deshecha en lágrimas. A estas horas se encuentra en un convento de Turín y me lo han escrito por orden suya. Yo he hecho todo lo posible para no ser descubierta, puesto que una acción tan justa desagrada a Fabio. He dado la mitad de lo que tenía a la escalva, que se ha ido a España y jamás podrá causarme perjuicio. Mucho tiempo después, sola, he logrado escaparme de Rávena y embarcarme. He pasado varios meses en Corfú, esperando en vano cartas de Fabio. Finalmente, evitando mil peligros, he comprado un pasaporte a un griego y aquí estoy. Podéis traicionarme si os viene en gana. Yo espero todos los días una carta de Fabio, haciéndome saber que ha profesado. Por lo que parece, quiere que yo siga su ejemplo, puesto que le he anunciado mi resolución y él no me ha escrito desaprobándola. Este relato me asusta por su longitud. Ayer noche, cuando Pablo nos lo ha hecho, nos ha parecido corto. Pablo no ha querido abandonar Venecia sin ver a Francesca. No había cosa más difícil. Pero él no es hombre que sea amilane por los obstáculos. Parece que viene entusiasmado de su belleza y sobre todo de su aspecto dulce, inocente y tierno. Es un rostro lombardo de los que Leonardo da Vinci ha reproducido con tanto encanto en sus Herodías. Francesca tiene la nariz ligeramente aquilina, un óvalo perfecto, los labios finos y delicados, grandes ojos negros melancólicos y tímidos, y la más bella de las frentes, en medio de la cual se dividen los más hermosos cabellos, de un castaño oscuro. Pablo no ha podido hablarle. Sabe por el confesor del convento que ella no ha tenido nunca la menor idea de hacer daño al matar al desconocido. Aún no se ha repuesto de la sorpresa que le causa la conducta de Fabio. El descubrimiento de que el muerto era su hermano no le parece que pueda justificar en modo alguno su frialdad. Algunas veces piensa que en Turín, y antes de su regreso a Rávena, había dejado de amarla. Thank you.
cuentos y sueños. Por Marta Robles.